Lo Sobrenatural ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora, 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Le voy a hablar acerca de la restauración de la presencia de Dios. La restauración de la presencia de Dios. Pero específicamente, la serie le voy a titular Las consecuencias de ser removido y separado de la presencia. Muchas personas no piensan que hay consecuencias, pero hay muchas consecuencias. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 4, el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel, y Israel fue vencido. Mire, quiero que vea acá, por favor. Y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha mucha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Es decir, en un solo día, Israel, cuando hizo guerra contra los filisteos, perdió 30,000 hombres. ¿Por qué razón los perdió? ¿Por qué razón si Dios siempre los defendía? Y la razón por la cual Israel perdió 30,000 hombres en un solo día, esto es que mucha gente no le da importancia al que la presencia de Dios no esté en su vida. Hoy hemos practicado la ausencia de la presencia en vez de practicar la presencia. Hemos practicado la ausencia, es decir, lo hacemos todo como que no existiera Dios, como que su presencia no existiera. Y llamó al niño Ichabod. La palabra Ichabod significa sin presencia y significa traspasada es la gloria de Israel. Partió, se separó Dios, la gloria, la presencia del pueblo de Israel. La razón que perdieron 30,000 hombres en un solo día es porque no estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Por qué no estaba? Entonces, no lo tome tan ligero pensar que no tener la presencia, pastor, yo no la siento. Es más, cuando usted no la sienta, preocúpese. Si usted no la siente físicamente, usted tiene que estar preocupado. Le voy a llevar a Job, capítulo 1, verso 10. En el libro de Job, Job era un hombre muy rico, muy rico. Tenía vacas, tenía ganado, tenía hijos. Era un hombre muy rico. Pero un día llegó Satanás y le fue a acusar delante de Dios. Y le fue a pedir a Job. Satanás le dijo, oye, yo lo quiero zarandear. Y le pregunta a Satanás y le dice a Dios, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa? La palabra cercado en el hebreo es presencia. ¿No le has puesto tu presencia alrededor de él y todo lo que él tiene? Y cuando Dios levantó la presencia de Job, Job perdió todo, incluyendo su familia. Es decir, si usted no tiene la presencia, pues también se pierde familia, se pierde casa, se pierde todo. Israel perdió 30,000 hombres, lo mataron, porque Ichabod se fue la presencia. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo usted puede un cristiano venir a la iglesia y no sentir la presencia? No le hace falta, no la extraña, porque no la practica, no la conoce. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Yo le voy a contestar a ustedes aproximadamente unas 10 preguntas rapidito para darle una introducción de la presencia de Dios. Levanten todos su mano y digan, la presencia de Dios. La presencia de Dios es un misterio, y un misterio es algo difícil de explicar, difícil de entender para un hombre carnal y natural. La presencia de Dios es difícil de explicar, de entender para un cristiano carnal y para un no cristiano natural. Es difícil, por eso es un misterio. Pero Dios no quiere ser un misterio para sus hijos. Dios quiere que le conozca. Entonces, hay muchos conceptos, ideas, revelación de la presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia, primero, anote, es la persona de Dios mismo revelada en un momento específico. Es la persona de Dios mismo revelándose en un momento específico. O sea que cuando viene la presencia a un lugar y usted dice, siento la presencia, es perceptible a los cinco sentidos. O sea que los cinco sentidos la ven, la sienten, la oyen, la saborean. Dijo David, taste and see. En inglés dice, prueben, experimenten en los cinco sentidos y vean en el mundo espiritual. En otras palabras, la presencia es perceptible a los sentidos. O sea, alguien dice, no la siento físicamente, pues la vas a sentir. Porque es cuando Dios se manifiesta personalmente en los sentidos, se percibe, se siente. Otra traducción, en el término moderno diría, se me paran los pelos. ¿A cuánto se le han parado los pelos en un servicio? La presencia de Dios mismo, no es a través de un hombre, de Dios mismo en un lugar siendo revelado. Dos, la presencia es una atmósfera. ¿Qué es la presencia? Es una atmósfera. La presencia es una atmósfera. Diga, es una atmósfera. Es una capa en lo natural. Estoy hablando científicamente, en lo natural es una capa que envuelve un cuerpo. Entonces, por eso se llama presencia, porque eso es una capa. Para explicarlo naturalmente, como un ejemplo, para que usted entienda algo espiritual en lo natural, es algo, una capa que lo rodea. Entonces, cuando usted entra a un lugar, ¿cuántos han cambiado atmósfera? Que usted entró y como que la gente le dijo, oye, pero tú me trajiste una paz. ¿Qué es eso? Es la presencia de Dios en usted. Ok, presencia, todo levante su mano y diga presencia. Entonces la presencia se llama presencia porque es una atmósfera. Vamos a usar la sombra. ¿Cuántos se ven la sombra? Entonces esa es su presencia, esa es la presencia suya. Ok, dos, ¿por qué la presencia es removida? Isaías 59:2. La presencia es removida por el pecado y la iniquidad. Pero vuestras iniquidades han hecho división, una pared entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, la palabra presencia en el hebreo, como le enseñó el apóstol Rini, es la palabra hebrea panim y significa rostro, cara. Levante la mano y diga rostro. Entonces, míreme todo. Dice, los pecados, las iniquidades han hecho una enorme pared para yo no oír tus oraciones y no veas mi presencia, no la sientas. ¿Cómo usted explica que la presencia no está en la mayoría de las iglesias hoy? La gente está en pecado. Es difícil entenderlo, pero es Biblia, eso es Biblia. Vuestras iniquidades han hecho que no oigas, que yo lo escondo. Cuando tú oras, no te oigo. ¿Y qué es una iniquidad? Una iniquidad es algo torcido. Si usted tiene resentimiento en su corazón, ese es lo torcido del perdón. Si usted tiene odio, es lo torcido del amor. Todo lo que es iniquidad es lo que está torcido dentro del hombre. Y si usted tiene algo torcido, eso significa que Dios, usted no puede estar en la presencia y por eso no la siente. Cuando usted arregla eso con Dios, lo vuelve a sentir otra vez. Entonces, ¿qué es lo que lo remueve? La iniquidad, el pecado. Tres, ¿cuál es el propósito por la cual la presencia viene? La presencia viene a hacer lo que la palabra dice. En algunas iglesias tenemos palabra, pero no presencia. Entonces, ¿cómo Dios puede confirmar su palabra si no hay presencia? Puedes decir la mejor palabra del mundo, pero si no hay presencia, nada ocurre. Porque la presencia viene a confirmar lo que dice la palabra. Si estoy hablando de milagro, la presencia viene a hacer milagro. Si estoy hablando de salvación, la presencia viene a salvar. ¿Ha notado cuando la presencia de los músicos la trajeron? Yo dije, la presencia está para salvar. Hagamos el llamado ahora. Porque en ese momento vino para hacer algo, no vino para que te paren los pelos, solamente vino para hacer algo. So, el propósito de la presencia es para hacer lo que estamos predicando en ese momento. ¿Cómo accesamos la presencia? Pregunta 4. ¿Cómo accesamos? La presencia se accesa a través de la oración. La oración es el lugar de acceso a la presencia y es el lugar donde se practica la presencia. Hay tal cosa como practicar. ¿Qué estás haciendo el martes? Estoy practicando soccer. ¿Qué estás haciendo el lunes en la mañana? Estoy practicando la presencia. ¿Qué estás haciendo? Orando. Cuando usted está orando, usted está practicando la presencia. ¿Estamos acá en la iglesia? Número 5. ¿Cómo traer la presencia? La presencia se trae a través de la adoración. ¿Por qué la adoración? Porque la adoración reconoce la presencia de Dios. O sea, que una persona que no adora ni alaba cuando viene la presencia, no la conoce, no la tiene, o se levantó la presencia. Muchas veces los servicios se pueden volver monótonos porque la presencia se estancó, porque lo que la hace más espesa o más fuerte es la adoración progresiva. Si cantan las mismas canciones, no hay presencia que aumente. Pero si la presencia es más espesa, es porque la adoración fue a otro nivel. Número 6. ¿Cuáles son las evidencias que usted tiene en la presencia? Número 1. En la presencia hay plenitud de descanso. Es imposible estar preocupado, cargado, cuando se esté en la presencia. Porque cuando de verdad se está en la presencia, uno tiene paz. Número 2, hay plenitud de gozo. ¿Cómo es que usted dice que está lleno de gozo y es un amargado? Si usted está en la presencia, hay plenitud de... Número 7, ¿qué hace la presencia en el hombre? 1, despierta la conciencia hacia Dios. Cuando la persona toca la presencia, se siente y dice esto: yo quiero buscar más de Dios. ¿Cómo una iglesia o gente puede buscar más de Dios si no hay presencia? Si es la presencia que lo despierta. 2, la presencia le despierta el temor de Dios a usted. En otras palabras, si usted viene a la iglesia y sigue viviendo, cometiendo pecado, sigue haciendo las mismas barbaridades, y estuvo en la presencia y no cambia, usted no tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios le aparta del mal. Le estoy hablando de misterios de la presencia. La presencia despierta la adoración en el corazón del hombre. Es decir, donde no hay presencia, la gente no es adoradora. Donde hay presencia, la gente es adoradora. Porque la misma presencia te despierta a adorar. Por eso es que yo digo, cuando veo siempre postalitas en los servicios que nunca adoran, esa es una persona, él o ella, que no está la presencia. Porque lo primero que hace la presencia, te despierta a adorar. Entonces cuando viene la presencia, viene despertar al hombre la adoración. 8. ¿Cómo se practica la presencia? La práctica de la presencia es estar consciente de Dios en usted, en el ahora. Toda decisión que usted hace, la hace como que Dios estuviera al frente suyo. Todo lo que usted lo dice como que Dios estuviera ahí al frente. Eso es la práctica de la presencia. Estar consciente de Dios ahora conmigo. 9. ¿Cómo se edifica una atmósfera para traer su presencia? Se edifica con declaraciones, con palabras, con adoración y con oración. Número 10, ¿cómo volverse un portador de esa presencia? Toda persona que ora, y digo ora de verdad, gente que ora siempre va a ser un portador de esa presencia. Hay consecuencias de perder su presencia, muy grandes. Israel perdió 30,000 en un día y asimismo Job perdió todo cuando la presencia de Dios se levantó. Vamos ahora, teniendo una idea global de lo que es la presencia, para que se le alumbre un poquito, vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser removido. En el principio, en Génesis, este es el patrón que vemos. Dios creó el ambiente antes de crear el producto. Voy a repetirlo. Dios creó el ambiente antes de crear el producto. Vamos a definir lo que es ambiente. Es algo que rodea un cuerpo o circula a su alrededor. Pueden ser cosas, lugares y personas. Hicieron un experimento con un cocodrilo. De África lo trajeron del Nilo para acá. Y acá creció 14 pies. En África crece 27 pies. Lo sacaron de su ambiente y lo pusieron donde no era. Allá comía animales y comía de todo. Aquí le daban T-bone steak. No estaba rodeado de las cosas que necesita un animal para crecer. Ustedes todos tienen un llamado de Dios. Si ustedes no están en el ambiente correcto, usted nunca cumplirá ese llamado. Mire lo que le acabo de decir. Ustedes no lo entienden. ¿Qué importantes son los ambientes? Mire esto, por favor. Dios creó la tierra antes de crear los árboles y las plantas. Dios creó las aguas, los mares, los ríos, antes de crear los peces. Dios creó el firmamento antes de crear las estrellas. Dios creó la vegetación antes de crear los animales. Entonces, Dios creó todo lo que sostiene algo para que no viva independientemente de ese algo. Entonces no puede vivir fuera de eso. El día que viva, se muere. Todo lo hizo con su ambiente.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Nosotros venimos hace muchos años atrás, viniendo a CAP, viniendo a Ministerio Quíntuple, a CGC para los jóvenes, porque nuestra iglesia corre en Perú. Venimos aprendiendo mucho sobre esta casa, sobre lo sobrenatural y cómo Dios viene haciendo milagros para transformar vidas, y es así como nuestra vida está siendo transformada en este tiempo. Bueno, el año 2017 fue un año muy duro para nosotros. Estábamos esperando el segundo bebé. Fue corto el tiempo entre el uno y el segundo. Pero tuvo muchas complicaciones el segundo, porque los doctores nos dijeron que el bebé podría terminar en un desenlace fatal. Nosotros quisimos intentarlo, pero en el quinto mes de embarazo mi esposa tuvo hemorragias muy consecutivas que nos llevó a sala de emergencia, donde tuvieron que prácticamente hacer descender al bebé porque estaba sin vida. Esto trajo muchas complicaciones, ya que en sala de operaciones mi esposa perdió aproximadamente 2.5 litros de sangre, lo cual le causó un paro respiratorio y seguido de una obstrucción en los pulmones. Fue cuando vi pasar a mi esposa delante mío hacia la sala de cuidados intensivos en un estado bastante crítico. La doctora alcanzó a decirme que estaba entrando con un 2% de vida, de probabilidad de vida, y eso pues impactó mucho mi vida. Yo estaba en ese momento con mi pastor al lado y sentí una crisis de fe en ese momento, pero recordé mucho lo que la palabra de Dios dice en esos momentos, cómo debemos afrontar esas situaciones. Oramos sobre lo que estaba pasando, pero alcanzamos a escuchar que dentro, estando mi esposa en cuidados intensivos, ella había tenido un paro cardíaco y eso afectó terriblemente porque ella perdió la vida por un momento. Le aplicaron adrenalina y ella no reaccionaba. Fue cuando con mi pastor comenzamos a decretar sanidad sobre su vida, que Dios hacía un milagro de resurrección sobre ella. Y es ahí cuando ella reaccionó y pudimos escuchar que nuevamente el latido comenzaba desde muy poquito a incrementarse. Producto de los paros que mi esposa tuvo mucha pérdida de oxígeno a ese cerebro. Podríamos decir que ella tuvo estragos de hipoxia. Se acercaron y me dijeron que debía prepararme, pues ella no iba a quedar normal, que lo más probable era que ella se levante en un estado psiquiátrico muy complicado y que no iba a tener a la misma persona que había entrado al hospital conmigo. Entonces nosotros comenzamos a hacer una cadena de oración, mucha gente se unió a mí, muchos hermanos de la fe de diferentes lados del Perú se juntaron a orar con nosotros vía redes sociales y levantamos una cadena de oración que duró por varios días. Esto trajo mucha fe en nosotros, incrementó mucho la fe que yo tenía y comenzamos a declarar que ella iba a ser sana. Vino un psiquiatra y nos dijo que el proceso que ella debía tener iba a durar 2 años aproximadamente, pero no garantizaba que ella siquiera llegaría a la mitad de conciencia que ella tenía cuando entró a la clínica. El gran milagro que Dios operó aquí, y yo le doy toda la gloria a Dios por esto, es que mi esposa, antes de los 3 meses de salir de la clínica, estaba nuevamente en el altar adorando a Dios como usualmente lo hace, dándole toda la gloria a Dios y con la conciencia completamente sana. No tiene ningún rezago psiquiátrico, nunca más necesitamos tomar pastillas. Y lo más asombroso fue que el doctor nos recetó pastillas para tomarlo durante 1 año y solamente lo tomó 3 días. Cuando mi esposa salió de la clínica, también se activó un ciclo de bendición para nosotros. Así como vino la sanidad, también vino de parte de Dios algo sobrenatural en cuanto a la finanza, y Dios nos bendijo con un contrato que sobrepasaba el millón. Dios nos acaba de dar una bendición de firmar un contrato con una transnacional por 3 años, donde cada año vamos a facturar aproximadamente 1,5 millones.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje ha sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por recibir. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos. Estamos listos para recibir su llamada. Llámenos ahora mismo, hay un call center, gente esperándonos para orar por usted y su casa. Tome ese teléfono, llámenos, vamos a orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima.
Llámenos ahora, 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora.
Esta es una pausa para la meditación. Nuestras experiencias en la vida constituyen un reflejo de nuestro propio concepto sobre las cosas que nos rodean. Este es el motivo básico por el que tal vez no haya dos personas que puedan tener el mismo concepto de la vida. Podríamos decir entonces que cada uno de nosotros forja su propio mundo por la forma en que piensa, ya que vivimos en el mundo de nuestros propios pensamientos y razonamientos. De este razonamiento se desprende el hecho de que si nuestros pensamientos son defectuosos, también lo serán nuestras condiciones, o por lo menos será así hasta que nuestra forma de pensar sea corregida. Y por otra parte, sería inútil que tratáramos de mejorar lo que nos rodea siempre que no cambiáramos nuestra propia mentalidad o personalidad. Imaginemos por un momento que un sordo asiste a una sala de conciertos para escuchar una obra para piano y orquesta. Él sabe que es, básicamente sordo. Pero cree que de todos modos, si la orquesta y el solista fueran buenos, podría oír algo y disfrutar de la experiencia. Y de más está decir que por sobre todo el individuo es un gran amante de la música y desea oír el concierto. Compra un buen asiento en medio de la platea, pero aún así no oye nada, a pesar de que la orquesta se encuentra en plena interpretación. Queda fastidiado porque no puede oír y hace arreglos para mudar su asiento a otro de un palco. Allí tampoco puede oír el concierto. Pero en lugar de culpar a su sordera, considera que se trata de un problema de acústica, que la construcción del edificio es defectuosa y que tiene que tratar de encontrar un lugar desde donde pueda oír. Pero allí tampoco puede oír, por lo que decide cambiar nuevamente de lugar y sentarse en primera fila al lado o enfrente del mismo piano. Puede ver que el pianista golpea con todas sus fuerzas y entusiasmo las teclas del piano, pero tampoco puede oír nada. Fastidiado con la experiencia, se levanta y muy airadamente se retira de la sala de concierto, convencido de que la orquesta no vale nada y que el pianista no puede ser muy bueno, ya que no pudo oír su interpretación. Para nosotros, como observadores, es fácil determinar que el problema radica en el espectador sordo y que no podría remediar la situación con el simple hecho de cambiar de asientos. Nosotros comprendemos perfectamente que la solución hubiera sido que el sordo comprara un aparato para oír y que así habría podido disfrutar de cualquier concierto. O sea que no se trata de que él cambie de asientos en la sala, sino de que cambie de actitud. Esta parábola es aplicable a todos los problemas que confrontamos en la vida. Vemos falta de armonía simplemente por nuestras propias faltas espirituales y no por las de quienes observamos. La naturaleza de las cosas nos permite el privilegio de que las entendamos. Cuando veamos algo que no comprendemos o no disfrutamos, analicémonos introspectivamente y a medida que logremos un progresivo entendimiento, entonces es probable que comprendamos que somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Pero si hacemos como el sordo y dedicamos nuestros esfuerzos a cambiar de puntos de vista, de situaciones y de circunstancias para tratar de adaptar la situación a nuestras propias limitaciones, jamás podremos comprender el verdadero problema que nos aqueja. Si bien el punto de vista depende mucho desde donde estemos observando, el observar correctamente y con sentido común ayuda en mucho a determinar nuestro punto de vista. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Bienvenidos al programa religioso que tiene Radio Martí. Bienvenidos aquí a esta iglesia. Mi nombre es el padre Eduardo Álvarez, pero desde niño me llamaron Eddie Álvarez. Estoy aquí hace más de 50 y tantos años, porque yo vine en el año 62 por la operación Pedro Pan. Yo era un muchacho de 15 años y salí de Cuba en la operación Pedro Pan. Mis padres me dijeron que pronto se iba a caer el gobierno, que esto eran como unas vacaciones para mí. Y estas vacaciones que mi padre me dijo han durado ya 60 años de estar fuera de Cuba, de mi país. Yo llegué a Miami siendo un niño de 14 años con mi hermano y llegamos aquí por medio de la Iglesia Católica. Un sacerdote se ocupó con el obispo Coleman Carroll de aceptar a los niños que salían solos de Cuba. Salimos 14.414 niños de Cuba en la operación Pedro Pan, que fue dirigida por el padre Brian Walsh, un sacerdote que le prestó cantidad de ayuda a los jóvenes cubanos, cantidad de ayudas aquí en el exilio. Él se convirtió en el papá y más tarde, cuando le hicieron monseñor, se convirtió en el abuelo de todos nosotros, porque nos ayudó hasta el final, hasta que cada uno de nosotros pudiera matricularse en una universidad. La Iglesia Católica de Miami, que hoy es una arquidiócesis, esta arquidiócesis de Miami, con el obispo Coleman Carroll, recibió a todos los muchachos. El padre Walsh nos llevó a mi hermano y a mí a un campamento que está, se llama hoy Kendall, por allá por Kendall. Y allí estuvimos 2 semanas en ese campamento, sin nuestros padres. Había muchos momentos en que, como jóvenes, jugábamos béisbol o soccer o alguna otra actividad. Y eso nos hacía olvidar un poquito a Cuba y el pasado y a nuestros padres. Después, inmediatamente, nosotros le llamábamos que una beca y a mi hermano y a mí nos llegó la beca para ir a un campamento en San Petersburgo con un sacerdote irlandés que nos trató a los 34 jóvenes que fuimos para allá con la beca famosa que decía Monseñor Walsh. Estuvimos allí 6 meses, 6 meses que estuvimos estudiando inglés, practicando el inglés, porque no podíamos entrar directamente a las clases normales que tenían los otros jóvenes allí. Ese sacerdote irlandés nos trató muy bien a todos nosotros. Nos puso las camas, los catres, nos trató las comidas, todo estaba servido por medio de la iglesia. 34 jóvenes que estuvimos allí 6 meses. De ahí nos pasaron a un campamento en la ciudad de Orlando, donde éramos ya 50 y pico jóvenes. Y olvidábamos muchas veces a nuestros padres porque siempre había actividades en el campamento. En ese campamento pasamos los 3 meses del verano y allí teníamos un lago atrás. Nosotros los cubanos no conocíamos ningún animal que fuera malo. Y allí, entre nosotros, en ese lago, nadaban las serpientes venenosas, que nosotros ni lo sabíamos de que eran dañinas ni que tenían problemas. Pero allí pasamos los 3 meses del verano, ayudados por varios cubanos y ayudados por la iglesia. Ciertamente, yo le debo mucho a la iglesia y mi hermano también le debe mucho a la iglesia católica, como jóvenes que fuimos y que llegamos aquí sin nuestros padres, porque no los teníamos. Más tarde, nos llegó a nosotros una invitación para ir al high school que estaba en Orlando, que se llama Bishop Moore, porque Bishop Moore es uno de los que fueron obispos de la Florida que trató muy bien de expandir la religión en toda la Florida, y allí nos llevaron para empezar nuestro curso escolar. Mi hermano y yo vinimos a Miami en vez de seguir los cursos escolar allí, en Bishop Moore High School. Vinimos a Miami porque los jesuitas del Colegio de Belén tenían una gran pena con los jóvenes que ellos educaban en La Habana. Y tenían una gran pena, y lo que hicieron fue abrir aquí, en el Yesu, en esta misma iglesia, abrir un colegio para los jóvenes en aquel momento, en el año 63. Nos invitaron a ser parte de ese colegio. Mi hermano y yo nos inscribimos. Éramos 120 alumnos los que empezamos allí, en la parte de arriba de la escuela católica del Yesu. Era un piso despejado con aulas para alumnos de séptimo grado, octavo grado, noveno grado, décimo grado, 11 y 12, y la graduación después. Aquí estuvimos estudiando. El calor era intenso cuando llegaban los meses de septiembre, octubre, cuando llegaban los meses de abril, mayo. El calor era intenso. Jugábamos abajo basquetbol, y después nunca nosotros los jóvenes nos dejaban utilizar los elevadores. Teníamos que subir los cuatro pisos, sudados como estábamos, abrir bien las ventanas porque no habían aires acondicionados, abrir bien las ventanas para escuchar una clase a las 2 de la tarde. Una clase en que todos estábamos sudados y prestar atención era bien difícil. Allí los padres jesuitas se esmeraron en atender a todos los jóvenes que llegaron a Miami y que en aquel momento no tenían padres o estaban viviendo con un tío, con una tía, venían desde lejos a estudiar aquí en el colegio. Esa fue la salvación de todos nosotros porque los padres jesuitas nos ayudaron a servir. Más adelante, cuando yo me gradué, que me gradué en el año 1963, entré en la Compañía de Jesús y me hice sacerdote. Hice varios años de estudios en la Compañía de Jesús y le estoy muy agradecido a la Compañía de Jesús que me llevó a diferentes sitios. Por ejemplo, cuando yo entro de seminarista a la Compañía de Jesús, me enviaron a España. Y de España, el grupo todo nuestro, nos enviaron a hacer más estudios en la República Dominicana. Fue allí en la República Dominicana donde yo encontré un país con mucha hambre, con muchas necesidades, y un país que miraba a Cuba, por desgracia, como un ídolo. Y fue en el año 65-66, que invadió Lyndon Johnson, invadió la República Dominicana para que Cuba no se metiera con su comunismo en la República Dominicana. Y fue la invasión de los americanos y de las tropas de la OEA las que impidieron que Cuba metiera las manos en la revolución que estaba pasando en la República Dominicana. Y yo creo que la mentalidad de un Fidel Castro y la mentalidad soviética es donde el agua se mueve, allí el pescador pesca algo, ¿no? Donde el río se mueve, allí se puede pescar algo. Y como estaba bien movido el río en la República Dominicana, pues allí fue donde estuvimos un año y inmediatamente nos sacaron. Fue un año difícil en la República Dominicana porque no teníamos corriente, no teníamos agua potable. Muchas de las tiendas estaban cerradas durante aquella guerra. Entonces nos tuvimos que comer los pollos que criábamos porque no había alimento para los pollos. Y allí se hizo sopa de pollo, arroz con pollo, croquetas de pollo. Los pollos le salían a uno con las plumas todas por el oído, por tanto que comimos pollo en ese momento. O sea que la situación mala no fue solamente en Cuba, la que yo pasé. Yo la pasé también en la República Dominicana, que hoy es un país que se ha desarrollado bastante y es un país que ha surgido enormemente. De la República Dominicana fue un país de Latinoamérica posiblemente el más rico en aquel entonces. Mis hermanos que me están oyendo y me escuchando, yo hice los estudios de humanidades nada más y nada menos que en Venezuela. Y me encontré con un pueblo venezolano muy bueno, Un pueblo venezolano que abría el corazón a recibir a todo el mundo. Un pueblo y una situación en Venezuela de verdad rica. Rica, esa tierra de Venezuela, la que yo conocí, esa tierra alrededor de Caracas, que Caracas no era tan grande en aquel momento, porque te estoy hablando del año 66, Caracas no era tan grande. El bolívar estaba 4.5, 4.30 bolívares por un dólar. Imagínate cómo está hoy, que los números y los ceros vuelan en esa cantidad de bolívares que no le llegan al dólar. Pero en aquel momento era un país rico. En aquel momento, las navidades que pasé allí, la alegría que pasé allí con los jóvenes, fue tremenda. Yo nunca he visto a un país que tenga tantos villancicos de Navidad como Venezuela. Venezuela hizo en mi corazón un momento enorme de alegría, porque lejos de mis padres, lejos de mi familia, por mi opción, porque yo decidí ser sacerdote, por mi opción, encontré un pueblo muy bueno y unas navidades excelentes, unas vacaciones excelentes después de terminar los estudios en Venezuela. De Venezuela pasé a Quito, Ecuador. En Quito, Ecuador, estudié filosofía para hacerme sacerdote con un grupo grande de compañeros, y fue la casa era internacional. Había bolivianos, había centroamericanos, había españoles, había vascos, había un grupo enorme de gente de diversos países, pero todos los compañeros nos llevábamos muy bien como hermanos, aunque claro está, una persona joven tiene más tendencia por hacer amistad con este porque es más afín a ti, y los otros eran más bien conocidos, pero un gran número de personalidades muy diferentes allí. Y allí hice 2 años de estudio. Yo quisiera hablar un poquito de esa ciudad de Quito, Ecuador. Quito, Ecuador en aquel momento era una ciudad pequeñita, pequeñita. Y el aeropuerto se abría a las 8 de la mañana y se cerraba a las 3 de la tarde, porque no habían los suficientes instrumentos para bajar en esa, entre tantas montañas que rodean a la ciudad de Quito, Ecuador. De Quito, Ecuador me fui a la República Dominicana a trabajar como un profesor, trabajé muy bien como un profesor, y de allí fui a Canadá. Los canadienses también me trataron a cuerpo de rey. Quizás la teología que me enseñaron no era tan buena, quizás la teología que me enseñaron era para mí un poquito liberal, pero yo no dije nada porque era joven y era más bien de los alumnos. Y un alumno a veces no se atreve a decirle nada a un profesor, porque ellos como que son los jefes. Pero simplemente cuando terminé y me hice sacerdote aquí en Miami, que me hice sacerdote, y el que me hizo sacerdote fue el obispo Coleman Carroll, que me hizo sacerdote a mí, y yo le estoy muy agradecido a él. Después de ese tiempo aquí en Miami, Miami era pequeñito cuando yo llegué en el año 74 de sacerdote. Era pequeñito, pequeñito. Y cuando yo llegué, empecé a dar clases como maestro. Me empecé a ayudar en las iglesias aquí. Una iglesia que ayudé mucho fue San Michael. Otra iglesia que ayudé mucho fue San Raymond. Otra iglesia en la cual ayudé fue Santa Ágata. Otra iglesia en la cual ayudé fue Nuestra Señora de Lourdes. Y vi cómo Miami se hacía poquito a poco, porque en el año 75-76 empezaron a llegar nicaragüenses a Miami y le dieron un color distinto a Miami. Después, más tarde, empezaron a llegar colombianos y de otros países a Miami. Hicieron de Miami esta metrópoli que es hoy, esta cazuela de naciones que es hoy, y aquí llegaron, y aquí por eso se ha hecho. Por esas personas se ha hecho la ciudad de Miami como lo que es hoy. Esto es una capital enorme para toda Latinoamérica. Aquí en el aeropuerto llegan vuelos de todos los países de Latinoamérica. Aquí en el aeropuerto llegan vuelos de Asia. Aquí en el aeropuerto llegan vuelos todos de Europa, etc. Y además, aquí en Miami se producen cantidad de programas de televisión para Latinoamérica. Y exportamos eso para Latinoamérica. Y además recibimos cantidad de personas. Ahora estamos recibiendo con mucho amor y con mucho cariño y con mucha tristeza estamos recibiendo a los venezolanos, que es un pueblo bueno, como dije yo, es un pueblo noble, y la ciudad los ha acogido muy bien. La ciudad los ha acogido muy bien. Yo, después de dar 30 años de clase en el Colegio de Belén y saltar como una pelota de ping-pong los domingos de iglesia en iglesia, visitando tantas personas, tomé la responsabilidad de ser párroco de esta iglesia. Esta iglesia era muy antigua, y cuando yo llegué de niño aquí en esta iglesia, a mí me encantaba entrar a la iglesia, no solamente porque venía a rezar por mi familia, porque yo estaba solo con mi hermano, sino también me gustaba entrar aquí. Me perdonan que yo diga esta frase, pero me gustaba entrar aquí porque era de los pocos lugares en Miami que había un buen aire acondicionado, un excelente aire acondicionado, que ahora de párroco yo sé que lo tuvieron que quitar, pero era un aire acondicionado alemán que habían comprado, que la iglesia estaba fría siempre. Y era un buen lugar para no solamente reposar el pensamiento y la oración en Dios y venir a rezar aquí, sino también el fresco y la tranquilidad que había en esta iglesia. Pues yo tomé hace 16 años ser párroco de esta iglesia. Esta iglesia tiene grandes recuerdos. Esa Virgen que está allí, hay tantas personas que vinieron a rezarle a los pies de la Virgen esa. Tantas personas de Cuba, cubanos, que vinieron a rezarle. Ay, Dios celestial, Virgen María, ayuda a mi hermano que está en la cárcel en Cuba. Ayuda a mi hermano que está preso en la isla de Cuba, en Isla de Pinos. Ayuda a mi familia que está presa y tantas personas que fueron después a la invasión de Bahía de Cochinos, que vinieron a arrodillarse delante de esa Virgen para que esa Virgen los bendijese, para que esa Virgen los bendijese y les diera bondades. Para nosotros los cubanos tenemos una cosa bien metida en nuestro corazón, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Y cuando aquí llegó la primera imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que llegó al estadio de béisbol Bobby Maduro, que era un estadio de béisbol que estaba aquí al norte, allí yo fui, tenía 15 años, pero yo tenía que ir a estar junto a la Virgen. Agustín Román, Padre Román, Agustín Román, que más tarde fue Monseñor Román, Agustín Román la trajo a esa Virgen, a esa imagen, la trajo de Cuba, por medio de unas valijas diplomáticas, esa imagen de la Virgen. Y allí en el estadio nos reunimos montones de jóvenes, porque queríamos a la Virgen de la Caridad del Cobre. También la Virgen de la Caridad del Cobre fue algo impresionante cuando llegaron los que venían del Mariel y los que vinieron así de Cuba, porque los llevaron a muchos de ellos al estadio Orange Bowl y Monseñor Román hizo poner la imagen de la Virgen María en el estadio del Orange Bowl. Y muchos de los jóvenes que entraban por ese estadio y veían la imagen de la Virgen, decía, esa es la señora que mi abuela me habló, esa es la señora que mi abuelita me dijo, esa es la señora que mi mamá me hablaba cuando yo era niño. Y se identificaron con la Virgen de la Caridad del Cobre. Fue una idea muy bonita la de Monseñor Agustín Román de poner la imagen de la Virgen allí en el Orange Bowl, que ya hoy no existe como estadio, o hay otro estadio mucho mayor que ese arriba de él. Pero los cubanos como que se identifican con la Virgen, se identifican puramente con la Virgen. Aquí han venido muchas parejas que se han querido comprometer delante de la Virgen para ser marido y mujer, para ser buenos esposos y pedirle la bendición a esta imagen de la Virgen. Esta iglesia es muy antigua. Fue fundada en 1896. 1896. 2 años antes de la Guerra de Independencia cubana. Y muchos de los norteamericanos que fueron a esa Guerra de la Independencia cubana, que lucharon en las batallas del Caney, lucharon en las batallas cerca de Santiago de Cuba. Muchos de ellos vinieron a esta iglesia, a esta misma iglesia, a darle gracias a Dios porque la guerra había terminado. Fue una guerra corta, como ustedes saben, pero fue una guerra en donde Cuba obtuvo su independencia. Y vinieron a darle gracias a esta Virgen porque habían salido de Cuba y porque la guerra se había terminado. Mis queridos hermanos, esta iglesia después acogió a los soldados norteamericanos en masa que fueron a pelear durante la Primera Guerra Mundial a Europa. Y después aquí recogimos también en el año 1940 a muchos norteamericanos que venían del norte, se entrenaban como soldados en Miami para ir a pelear tanto en la Guerra del Pacífico contra los japoneses como la guerra contra los alemanes en Europa. Aquí se entrenaron y aquí en el piso de abajo de esta iglesia se tenían bailes para entretener a los soldados. O sea que la iglesia ha sido siempre un centro. Y cuando llegaron los cubanos en el año 61, 62, 63, que llegaron aquí en grandes grupos, encontraron en esta iglesia una gran acogida, porque detrás de la iglesia se tenía el centro hispano-cubano para darle ayuda a los cubanos. En aquel momento el gobierno norteamericano fue muy generoso y dio mucha ayuda a los cubanos. ¿Ayuda cómo? Ayuda de médicos, ayuda de dentistas, ayuda de por ejemplo, comprarle tickets aéreos para que fueran a otras ciudades de los Estados Unidos a trabajar, etcétera. Esta iglesia tenía el centro hispano-cubano para ayudar a los cubanos. Y muchas veces los cubanos piensan, si piensan en esta iglesia, piensan en lo mucho que esta iglesia hizo por ellos. Porque esta iglesia ha estado aquí desde 1896. Estaba aquí antes de que Miami fuera ciudad, antes de que Miami fuera incorporada. El primer bautizo se tuvo aquí, en esta iglesia, con la cual empieza la iglesia, en abril 26 de 1896. Por lo tanto, es la iglesia más vieja del sur de la Florida. Gracias por escucharme toda esta historia, mis queridos amigos. Mi nombre otra vez es el padre Eddie Álvarez. Llevo 16 años de párroco en esta iglesia y sigo trabajando hasta que Dios me lo pida. Porque yo creo que todos los jóvenes debemos de seguir trabajando siempre hasta el final. Los hombres necesitamos ser necesitados. Y cuando nos retiramos parece que no nos necesitan. No, yo quiero trabajar hasta el final para sentirme necesitado. Jóvenes, trabajen duro y hasta el final para sentirse realizados. Que Dios les bendiga.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo Todos nos preguntamos, ¿qué es la vida? ¿En qué consiste la felicidad? A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad? De esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos. No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vine revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Amen.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y así, hermanos, con gozo nos disponemos a celebrar esta gran fiesta del Espíritu Santo, el Pentecostés, domingo en que la Iglesia se une en el mundo entero para alabar y dar gracias por ese envío del Espíritu Santo, el que lleva a feliz término la obra que Jesús ha comenzado en cada uno de los hijos de las hijas de Dios. Y lo hacemos todo con un corazón humilde y sencillo diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios nuestro,
que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos y hombres temerosos de Dios, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se reunió y quedó asombrada al oír a los apóstoles hablar cada uno en su lengua propia. Asombrados y admirados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y sin embargo, todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y renuevas la faz de la tierra.
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz, renueva la faz, renueva la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor.
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz, renueva la faz de la tierra.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan conducir por la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no se dejan conducir por la carne, sino por el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguien no tuviera el Espíritu de Cristo, no sería de Cristo. En cambio, Si Cristo está en ustedes, aunque la muerte debida al pecado permanezca en el cuerpo, el Espíritu vive por haber recibido la gracia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Lo hará por medio de su Espíritu que ya habita en ustedes. Entonces, hermanos, si debemos a alguien, no es precisamente a la carne, para que tengamos que vivir según ella. Porque si ustedes viven según la carne, irán a la muerte. En cambio, si matan por el Espíritu las obras de la carne, vivirán. Pues todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibieron el Espíritu que los hace hijos adoptivos y que los mueve a exclamar: Abba, Padre. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Nuestra será la herencia de Dios y la compartiremos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él recibiremos la gloria. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Espíritu Santo.
Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro defensor que permanecerá siempre con ustedes. Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él para hacer nuestra morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero este mensaje que oyen no es mío, sino del Padre que me envía. Les he hablado mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo Defensor, que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Con inmenso gozo la Iglesia está celebrando este día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre ese colegio apostólico presente también la Madre Santísima en medio de esos apóstoles. Las lecturas que escuchamos primeramente de los Hechos de los Apóstoles, antes vemos que antes de la venida del Espíritu Santo, los discípulos están centrados en sí mismos. Ha sido fuerte la experiencia que ellos han vivido, todo ese acontecimiento junto a Jesús, ese gran desafío en medio de ese terror, ese miedo. Ellos pensaron que correrían la misma suerte del Maestro, se llenaron de terror, de miedo. Y ahí estaban aquellos precisamente que habían dado muerte al Maestro. Tenían autoridad, tenían poder, tenían influencia, podían manejar las cosas tal y como les convenía a ellos. Sin embargo, todo va a cambiar. Ellos pensando en sí mismos lo que sería la suerte de ellos, el Maestro ya no está, qué será, cuál será el destino, nos ha dejado el encargo, o sea, todas esas experiencias están en torno a ellos. Ahora al recibir al Paráclito, el enviado del Espíritu Santo, todos escuchan las maravillas de Dios en su propia lengua. Ese acontecimiento, están con las puertas cerradas, están tal y como Jesús les dijo también, que estuvieran, permanecieran en Jerusalén, pero ahora se da esta maravilla del Espíritu Santo que desciende sobre ellos. Con signos externos, todos acuden ante ese ruido, así lo relata el libro, un ruido como un viento, vino un viento del cielo, un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y así aparecen estas lenguas de fuego, o sea, todos son unos signos externos, el ruido de las lenguas de fuego que descienden sobre cada uno de los apóstoles. Y se llenan todos del Espíritu Santo. Y nos dice el relato que se pusieron a hablar idiomas distintos. Sabemos que los discípulos eran personas no letradas, es decir, no tenían una cultura. Eran pocos los que podían, diríamos, hacer aprender otros idiomas, escribir, leer. Eso era un privilegio. Eran personas que sencillamente sabían de trabajo. Y ahora comienzan a hablar idiomas. Se comienza a comunicar con todos aquellos que estaban de visita en Jerusalén, porque había una gran fiesta, esa fiesta de Pentecostés. Y ellos precisamente se asombran. Y así lo dicen, no son galileos, o sea, ellos por su aspecto, quizás por su ropaje, quizás en su dicción, se daban cuenta de la zona que eran de Galilea, y ellos ahora están asombrados estos peregrinos, no son galileos, y cómo es que ellos nos están hablando en nuestro propio idioma. Y da una lista de tantos lugares que había: Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, de tantos lugares que habían acudido a esa gran celebración judía, y ahora están hablando de las maravillas que Dios ha hecho. Y de esta manera, pues así, ellos pasan de estar centrados en sí mismos, ahora abrirse a toda esta multitud. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra, decíamos en el Salmo 103, pidiendo precisamente ese actuar del Espíritu y, como siempre, la universalidad de la salvación, que se llene la faz de la tierra, así para el mundo entero, para todos se está pidiendo que llegue esta salvación. La segunda lectura, carta de Pablo a los Romanos. Vemos aquí que San Pablo nos habla de la riqueza que posee el cristiano cuando se deja, diríamos así, guiar por el Espíritu Santo. Ciertamente que es una bendición cuando la persona de fe se encomienda y se deja guiar por ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que va a actuar en cada uno de nosotros. Nos hace hijos de Dios. Atestigua que con el seguimiento de Jesús vamos a compartir también su pasión, pero también la gloria. Recordemos que Jesús también le va a decir a sus discípulos: van a ser perseguidos, por mi causa se van a buscar problemas, pero dichosos todos los que permanezcan en fieles en esa fe y en ese amor. Ahora Pablo está hablando a estos hermanos de esta riqueza que tiene cuando recibimos ese Espíritu Santo, porque realmente nos hace hijos de Dios. Y esto es algo tan grande, tan profundo, que si nosotros lo meditaríamos, ciertamente tendríamos que dar tantas glorias y gracias a Dios. Porque en la creación, Dios, sabemos que todo lo hace bien, ese Padre creador, crea ese mundo angélico superior a nosotros en cuanto a toda esa condición, nos crea a nosotros. Somos criatura, los ángeles, y nosotros somos criaturas de Dios. Pero por esta acción salvífica va a darse un paso muy alto, muy hermoso, muy profundo, y que muestra cuánto Dios nos ama. Y es que con lo que hace Jesús por cada uno de nosotros, haciéndose hermano de cada uno de nosotros, entonces nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios, son criaturas. Y nosotros, sin embargo, ahora somos hijos adoptivos de Dios. Renacemos del agua y del Espíritu Santo, incluso el sacramento, de una manera, diríamos, oficial, sacramental, nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Pasamos, diríamos así, a una categoría mucho más allá de los ángeles. Y todo por ese amor inmenso que nos tiene el Señor. Por eso Pablo a estos hermanos en la comunidad en Roma les está exhortando y a la vez comunicando esta grandeza que tenemos, recordándole que habrá padecimiento, que tendremos que llevar la cruz, la pasión de Jesús, pero también participaremos así profundamente de su gloria. Y después el evangelio que nos presenta Juan, este breve evangelio, vemos cómo Jesús así se manifiesta. Quien ama a Jesús, cumple su palabra, será morada del Padre y Cristo, y recibirá el Espíritu Santo. Es decir, cómo esa respuesta de amor a Jesús es también respuesta de amor y de acogida al Padre, y también cómo actúa ahí el Espíritu Santo. El Padre nos crea, el Hijo nos redime, y el Espíritu Santo nos santifica, nos vivifica, lleva a feliz término. Y como lo va a decir Jesús también en otros momentos, el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los enseñará. Y algunos momentos también Jesús le decía a sus discípulos: esto no lo van a entender ahora, cuando venga el Espíritu Santo lo van a entender. Y creo que eso se sigue cumpliendo, y se sigue cumpliendo en cada experiencia de hombre y mujer de fe. Porque cuántas veces así nos vamos a sentir: no entiendo esta situación, ¿cómo es que Dios puede permitir esto? O estoy pidiendo y no veo la respuesta. Es decir, muchas cosas que están ahí pasando en nuestra vida y no entendemos, no comprendemos. porque no ha llegado el momento y porque al que se le ha encomendado todo eso es al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se impone. Al Espíritu Santo uno abre ese corazón. Al Espíritu Santo uno se dispone y Él actúa en nosotros con su gracia, con sus sagrados 7 dones. Porque el Padre nos crea. Nadie mejor que Dios Padre sabe lo que nosotros somos, porque salimos de sus manos. Es como un arquitecto que diseña un edificio. Conoce todo porque cada aspecto salió de su mente, lo plasmó, lo hizo una maqueta, hizo unos planos y todo está ahí. Y si ese edificio tuviera algún problema, ¿quién mejor que el arquitecto que lo diseñó puede dar la respuesta? O puede decir, esto es así, los cálculos se hicieron así, esto tienen que hacerlo de esta manera, aquí hay algo que no lo pueden tocar, esto no se puede reformar, las cargas están puestas así. O sea, el arquitecto tiene todo lo que esa obra hizo. Nosotros somos una obra de Dios. Todo lo que nosotros somos y tenemos viene de la mano de Dios. Y Jesús viene a redimirnos a cada uno de nosotros, porque la salvación tiene una incidencia personal, es uno a uno. El Señor no nos salva como una masa, como un ganado, como una multitud, como una masa de personas. El Señor nos viene a salvar uno a uno, porque cada uno de nosotros somos una obra única de Dios. Y Jesús, enviado por el Padre, viene con las instrucciones. Es como si el arquitecto le dice a otro, mira, ve al edificio y haz esto, esto y esto. Va con las instrucciones, va con el plano. Es como algo así. Jesús viene de parte del Padre y es Dios. Y viene a restaurar la obra del Padre en cada uno de nosotros. Pero nosotros somos historia. Jesús se hizo presente hace 2000 años, 20 siglos. Se hizo hombre, 100% hombre, asumió la naturaleza, 100% Dios, pero el ser humano va a seguir en la historia. Y Jesús quiso ser un hombre real, vivió el tiempo que puede vivir cualquier ser humano. Y entonces, ¿cómo va a ser esa obra? Y el resto de la humanidad, ¿cómo va a recibir esa reconstrucción, esa gracia que viene del Padre? A través del Espíritu Santo, que va a obrar en el tiempo y el espacio, que va a tomar de lo que Jesús trajo para ti. Hace 20 siglos Jesús lo trajo para ti, y en tu hoy, en tu espacio y en tu tiempo, el Espíritu Santo quiere hacer la obra. Pero tienes que abrir tu corazón, tienes que seguir los pasos que Jesús ha dicho, tienes que seguir todo eso que Jesús ha anunciado, y que el Espíritu Santo lo toma para ti, y lo que Jesús trajo para ti hace 20 siglos, el Espíritu Santo lo tiene ahí para ti. Por eso, tiempo y espacio, el momento de tu vida está ahí. Abre tu corazón a ese Espíritu Santo, porque lo que Jesús trajo para ti lo va a llevar a feliz término con sus 7 sagrados dones. Esa es la fiesta que la iglesia celebra, porque ese Espíritu Santo precisamente da inicio, diríamos así, es la fiesta de la iglesia, nace esa iglesia así, con ese don del Espíritu Santo, y ahí va el mundo entero. Jesús lo había dicho ya, vayan al mundo entero, pero le faltaba el don del Espíritu, Dios Espíritu Santo. Y como Jesús decía, si yo no regreso, no puede venir el Espíritu Santo, yo tengo que irme para que entonces venga el Espíritu Santo y comience a llevar a feliz término todo lo que Jesús ha hecho. Todo lo que Jesús ha hecho. Todo lo que Jesús ha traído. Y Jesús sabe lo que tú necesitas. Jesús sabe quién eres. Jesús sabe todo en tu vida. Y se lo encomendado ahora al Espíritu Santo en medio de la historia. Abramos nuestro corazón, demos gracias al Señor y celebremos profundamente este gozo de la iglesia, que así se inaugura con la fuerza del Espíritu Santo, y salieron aquellos hombres, incluso con estos signos, con los idiomas que comenzaron a hablar, los dialectos que comenzaron a hacer, y comenzaron a hablar de las maravillas que el Señor ha hecho. Y esas maravillas están ahí, y están también para tu vida. Las cosas de tu vida las tiene el Espíritu Santo. Abre tu corazón, cumple los mandamientos, como decía Jesús, con la facilidad que Él puso. Solamente ama a Dios y al prójimo, ahí está todo. Y el Espíritu Santo se encargará de llevar todo a feliz término en tu vida. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en oración, presentemos al Señor nuestras súplicas y peticiones.
La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de su ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuins o más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Y recibe, Padre Santo y misericordioso, estas peticiones por tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Nos unimos al ofertorio y también la colecta y agradecemos la generosa ayuda de ustedes. Pueden sentarse, hermanos.
Que soy, yo te lo ofrezco.
día con su familia, Padre y Espíritu Santo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarnos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria. Llenos están. Hosanna.
Permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas, llegamos a la consagración. Pan y vino serán el cuerpo y la sangre de Jesús. Podremos adorarlo, darle gracias y bendecirle. Santo eres en verdad, Señor, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Nos ha salvado, Señor.
Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás Wenski, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que mencionamos al comienzo de la Santa Misa, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos damos un saludo de paz. La paz. Y este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, por una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, custodia mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Ahora se van a acercar a recibir la Santa Comunión. Aquellos hermanos que están debidamente preparados, porque han confesado sus pecados con el sacerdote y han guardado una hora de ayuno antes de este momento. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
Santo Espíritu.
El cuerpo de Cristo.
Enciende en nosotros.
El cuerpo de Cristo.
Infinito amor. Ven, Padre de los pobres, Creador de los dones, paz del corazón. Ven, brisa del estío, calor en el frío, tregua en la
nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
impartimos la bendición final para todos ustedes, queridos hermanos, pidiendo a la Virgen que haga llegar en este día tan hermoso la bendición a todas las personas que ustedes aman. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.